Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de parte de nuestra historia. Recordarán perfectamente hace algo más de un año y un par de meses o tres, cuando llegó ese descubrimiento de la mano de Irulegui. Pues bien, el 2023 ha sido el año en el que tenemos las primeras conclusiones de esas investigaciones que se han llevado a cabo sobre la mano de Irulegui. Recuerdo perfectamente cuando se descubrió y alguno ya empezaba a elucubrar sobre esta mano de Irulegui. Aquí en COPE Navarra llamamos a uno de los expertos, precisamente para que nos arrojara un poquito de luz sobre ese hallazgo. Y hoy hacemos lo mismo. Vamos a hablar con Javier Andreu. Él es catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra, para que nos comente un poquito esas conclusiones que ha habido durante este año de la mano de Irulegui. Javier Andreu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra. A final de este año, es cuando han llegado esas primeras conclusiones, lo que refleja, como siempre hablamos contigo, que cuando se descubre algo, cuando hay un hallazgo, hay que tener calma, hay que tener tranquilidad y ver, estudiarlo y luego analizarlo.
Sí, yo creo que ha habido una mano de Irulegui entre noviembre de 2022 y enero de 2023, que ha sido, digamos, la mano que la sociedad ha querido interpretar, a veces, bueno, pues agarrándose a primeras impresiones del profesor Belaza y del profesor Gorrochategui, que comparecieron abundantemente en los medios, al menos en la primera parte, y ahora empieza de verdad, como titulaba hace unos días también un reportaje excelente de Diario de Navarra, el momento en el que los científicos se han reunido en varias ocasiones con estos dos investigadores y han empezado a sacar conclusiones con el reposo y el sosiego de un año y con el diálogo, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido con la mano de Irulegui demuestra, primero, el gran interés que tiene cualquier hallazgo arqueológico en Navarra; segundo, que cuando se toca el elemento identitario vascónico, pues bueno, enseguida corren demasiado las interpretaciones sociales; y tercero, que la ciencia hay que hacerla con calma, despacio, en diálogo y además compartirla socialmente, que yo creo que es un acierto del equipo de Aranzadi el elegir dos publicaciones, Fontes Linguae Vasconum y Paleohispánica, del Gobierno de Navarra y de la Universidad de Zaragoza, para publicar los resultados en acceso abierto, de modo que cualquiera, las valoraciones que podamos hacer del hallazgo, pueda contrastarlas con lo que un amplio elenco de expertos dicen en esas publicaciones que, insisto, están al alcance de cualquiera en la red.
¿Y qué conclusiones sacan estos expertos?
Bueno, pues algunas yo creo que eran esperables, y recordaba ahora la conversación que tuvimos al día o a los dos días de aparecer y presentarse la mano, ¿no? La primera es que la mano es la tarjeta de identidad, digamos, de cómo era Navarra en el mundo antiguo. Es una mano que se graba en una lámina de bronce porque las poblaciones locales han aprendido el hecho de la escritura, fundamentalmente de los romanos, que se graba con un signario ibérico tomado de los íberos, pero adaptado para reflejar algún carácter que respondía a fonemas de la lengua vascónica que no existían probablemente en ibérico, y que además se termina de grabar con un puntillado típicamente propio de las sociedades celtibéricas. Entonces comparecen en un objeto tan pequeño como esa mano de bronce la civilización romana, el mundo ibérico, el mundo celtibérico y la lengua vascónica. Es verdad que esto se ha reforzado en las conclusiones que se presentan en estas dos publicaciones por dos detalles. El primero, porque sobre todo en el dossier amplísimo de Fontes Linguae Vasconum hay bastantes expertos lingüistas e indoeuropeístas que empiezan a ver más similitudes en el texto de la mano con el ibérico que con la lengua vascónica. Y esto es bastante desconcertante, porque durante mucho tiempo, incluso en el debate político y en la cuestión del uso de las lenguas locales en los debates del Parlamento, se ha esgrimido la mano de Irulegui como una prueba de que el vasco se habló en Navarra desde la antigüedad y que lleva 2.000 años utilizándose. Bueno, pues estos expertos señalan que, ojo, no sea un texto que conduzca más a la lengua ibérica que a la lengua vascónica, e incluso tanto esos mismos autores como otros, invito a los oyentes a que se den una vuelta por ese dossier en abierto, señalan que desde luego si el sorioneque, que parece que ya no es sorioneku, que esto añade también otro elemento que ahora explicaré, pudiera estar emparentado hipotéticamente con el sorion vasco actual, desde luego sería una especie de unicum, porque la relación que existe entre la supuesta lengua vascónica de la mano de Irulegui, los antropónimos vascos que tenemos en inscripciones 120 años posteriores de época romana y el vasco actual, marcan una evolución de una lengua tan exuberante y tan cambiante que prácticamente no se puede relacionar. Entonces, utilizar el sorioneque de la mano de Irulegui como un testimonio de que se habló vasco mayoritariamente por la población de los vascones, que también en su territorio nos ha obsequiado con textos en celtibérico y que es evidente que estaba en contacto también con la lengua ibérica y obviamente con el latín, pues no deja de ser una manipulación. Y luego se ha interpretado también y se expone en estas conclusiones que la mano, que probablemente es una mano cortada como símbolo de querer aniquilar al enemigo, sí, que es un elemento muy propio de la religiosidad de los íberos, realmente si no es sorioneku, sino sorioneke, lo que tenemos ahí es un dativo y por tanto es una dedicación a la buena fortuna. Y ese hecho de dedicar un objeto, por tanto religioso, a la buena fortuna es una costumbre claramente romana, ¿no? Las civilizaciones paleohispánicas eran muy religiosas, ofrecían elementos a las divinidades, pero rara vez, hasta que no entraron en contacto con el mundo romano, escribían el contenido de esas ofrendas. Bueno, pues que la mano fuera una ofrenda votiva y no un objeto de protección del hogar, como inicialmente se pensó, demuestra que el grado de latinización de las poblaciones vasconas era total. Por otra parte, lógico, porque al final el oppidum de Irulegui se destruye porque sus habitantes toman partido en una guerra, que es la guerra entre Pompeyo y Sertorio en los años 70 del siglo I antes de Cristo, que aparentemente ni les va ni les viene, pero deciden tomar partido porque están plenamente imbuidos de la cultura y de la geoestrategia política de Roma. Y la mano también demuestra esa relación con el mundo clásico ya muy consolidada para esa fecha.
Con lo cual, me acuerdo más perfectamente de la expresión que utilizaste, Javier. Esto lo único que demuestra es que en Navarra había un crisol de culturas.
Efectivamente, esto se viene afirmando desde los años 80, desde los estudios del profesor Fatas. Navarra es un punto de cruce entre el mundo celtibérico, que ocuparía toda la zona sur de Navarra, el mundo ibérico, que estaría ubicado pues desde las cinco villas de Aragón hacia el este, el mundo vascónico, que es verdad que con la mano de Irulegui ahora se concentra un poquito más la franja de testimonios, más o menos desde Andelo hasta Santa Cruz de Eslava, Lumbier. Ese sería el área donde se concentran los poquitos cuatro o cinco testimonios que tenemos de época republicana romana y algunos más de época ya imperial, y que, bueno, pues sobre esos tres elementos en contacto intervino la romanización, y no habría que descartar, como también ha planteado la investigación, que los romanos llamaran vascones a la población que ocupa ese espacio, precisamente queriendo subrayar, bueno, algunos hablan una lengua vascónica que es diferente al ibérico y al celtibérico, pero están profundamente mezclados con íberos y celtíberos, a diferencia de lo que sucedía al este, donde mayoritariamente eran íberos, y al sur, donde mayoritariamente eran celtíberos. Yo creo que esas hipótesis que la investigación había planteado en los últimos 15, 20 años con la mano de Irulegui cobran nuevas fuerzas, pero es verdad, y esto lo subrayan muy bien el profesor Velaza y el profesor Gorrochategui, sería deseable intensificar la investigación arqueológica en Navarra para que no tengamos que depender de tan pocos testimonios,
Claro.
porque al final lo que sabemos de la lengua vascónica lo sabemos por la mano de Irulegui, el mosaico de Andelo, el bronce de Aranguren y algún esgrafiado más sobre cerámica en localizaciones muy concretas. Entonces es muy poco, permite pensar que el uso de la escritura por estas poblaciones vascónicas no debió ser mayoritario y que probablemente fue algo exclusivo de la élite que escribieron, es evidente, y esto lo cierra este debate definitivamente la mano, pero bueno, sería deseable que, como ha hecho muy bien Aranzadi, que ha sabido granjearse apoyos económicos desde fuera del gobierno de Navarra, bueno, pues que el gobierno de Navarra yo creo que replanteara un poco su estrategia de
Claro.
investigación arqueológica para que podamos seguir sabiendo cosas sobre nuestro pasado, que es tan atractivo.
Lo que nos deja también esta mano de Irulegui es el riesgo que corremos de, lo has dicho antes, ¿no? De manipulación de todo lo que encontremos. Porque claro, habrá mucha gente que se quede con esa primera aproximación que se hizo, sobre todo, y bien lo has dicho tú, política y en el Parlamento. Y esta investigación exhaustiva de expertos le quede un poco difuminada.
Sí, es difícil combatir contra eso porque todavía hay gente en nuestra sociedad que asume mitos sobre los vascones que hace casi un siglo que están superados por la investigación. El asunto es que en este caso el mito se ha forjado en un año y veremos lo que tarda en desvanecerse, ¿no?
Claro.
Yo creo que mucha gente va a querer seguir viendo en la mano pues una atestiguación que seguramente no se puede sostener por intereses políticos, pero bueno, siempre yo creo que los que nos dedicamos a la antigüedad, ver que la antigüedad se coloca, aunque sea a veces manipulada, en el centro del debate político, demuestra la gran actualidad que tiene siempre nuestra historia y en particular nuestra historia más antigua, que en Navarra, además, por ese crisol cultural, pues es como una pequeña miniatura, ¿no? De lo que fue la historia de la paleohispanística, la historia de la España prelatina anterior a la llegada y a la expansión del mundo romano.
Pues me quedo con esa petición soslayada que has dicho a ver si apostamos un poquito más por la arqueología aquí en Navarra y así llegamos a conocer un poquito más de nuestra historia. Siempre he dicho que sin historia un pueblo no sabe, no tiene futuro. Así que nos quedamos con eso. Javier Andreu, catedrático de Historia Antigua y director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra. Como siempre, es un placer descubrir la historia de tu parte. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y feliz año a todos los oyentes de COPE. Gracias.